oye los Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, radio digital, www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital puertorriqueña, don Willy Torres y Torres. Ahí está la película, la última producción de la televisión puertorriqueña, PURPD, Pur y Barmet. Ay, miren, estoy buscando, señor director, dos nombres que me faltan, dos nombres. Son empleados del municipio de Laja, de la oficina Belón de manejo de emergencia del municipio. Fueron los dos empleados que vieron a Alexis acostado en un caminito al lado de una de un puentecito, de una de estas puentecitos que se hacían en las carreteras viejas, que por debajo pasaba una quebradita que se conectaba a los canales del riego. Y Alexis estaba allí agotado, extenuado, hambriento, agotado físicamente y estaba acostado en, en la tierra. ¿Sí? Y los muchachos de Omer pasaron por allí, lo vieron y fueron y le avisaron a la policía. Esto lo sabe al menos todas las arriba. ¿Por qué la policía no admite ese dato? Andan en media tours hoy y ahorita mismo en televisión con todo el mundo, los héroes nacionales, porque cogieron a Alexis después de 6 días de estar haciendo el ridículo. 100 policías buscando a un solo hombre. En las selvas amazónicas del Valle de Laja, como le llamó Chapitas el Estrellado, de las áreas boscosas. Y yo, de hecho, le puse hoy en las redes sociales la definición de lo que es boscoso y lo que es un bosque. Porque el idiota Chapitas este se le ocurrió decirlo un día y como a la gente le sonó tan bonito, estos morones de la prensa puertorriqueña siguieron repitiendo la misma soberbia estupidez. Y a preguntas de la prensa responsable de Puerto Rico al señor comisionado o superintendente, como se llame, bajo el cargo nuevo, que se habían ya figurado el costo de ese operativo, le dijo que no sabía, pero que no importaba, porque el gobernador le había dicho que no había límite en los gastos de la policía. Y yo espero que como no hay límites en los gastos de la policía, que hayan registrado verdaderamente las horas extras que trabajaron los muchachos en esos 6 días y que no esperen ahora 6 años para pagarle esas horas extras. Eso se fue con uno de los helicópteros. Pero estamos buscando, porque lo nuestro es buscar la verdad que pretenden esconder detrás de la noticia. Y es la razón por la que nosotros estamos 24/7 en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Bueno, señores, y queremos hacer hincapié en que esta publicación, el contenido de nuestro programa, cuando hacemos un análisis respecto a algún documento escrito o algún libro, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio de información, y no necesariamente estemos en favor o en contra del contenido de la misma. Todo lo expresado en nuestro análisis, excepto nuestros comentarios, pero el contenido del documento, los derechos de autor y la propiedad intelectual le pertenece en su totalidad y son de la total y absoluta responsabilidad de los autores. Los comentarios, esos son nuestros. Y hoy es martes 15 de agosto del año 2023. Como dice nuestra gente allá en la montaña, martes, ni te cases ni te embarques. Y vamos entonces de inmediato a darle una miradita a los movimientos telúricos reportados en las últimas horas en nuestra zona sísmica de interés. Como ustedes saben, esta información es una muy gentil cortesía de las farmacias San Agustín y Martín de San Germán, que regentea Armandito Torres, el astro del baloncesto puertorriqueño, y sus hijos Armanditín y Javier. Nuestra fuente oficial de esta información, obviamente, el US Geological Survey, la NOAA, pero sobre todo la Red Sísmica de Puerto Rico. Y obviamente nuestro sistema interno de investigación geológica y del tiempo. En términos de los movimientos telúricos más recientes, se había reportado antes, hasta antes de nosotros ir a baile, un movimiento telúrico de 3.8 a unos 133 kilómetros al norte-noreste de Vieques, a unos 16 kilómetros de profundidad. Como ven, no hubo movimientos telúricos ayer ni hoy, se han registrado ninguno que haya alcanzado magnitudes que pudieran haber activado los protocolos de emergencia, por lo que no hubo boletín informativo alguno sobre maremotos, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de emergencias ulteriores. Y rapidito le damos entonces una mirada a el tiempo en Puerto Rico. Le damos una mirada a las perspectivas sobre las condiciones del tiempo en el trópico según el dato oficial suministrado por el Centro Nacional de Huracanes del Servicio Nacional de Meteorología para hoy, martes 15 de agosto. En términos de las condiciones para el Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México, el centro del Atlántico Tropical es como sigue: una onda tropical está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas a unas cientos de millas al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde. El desarrollo, si lo hubiese, de este sistema debería ser lento mientras se mueve hacia el oeste a cerca de unas 15 millas por hora hasta el final de la semana. Las probabilidades de formación en las próximas 48 horas muy bajas, cerca de 0%, y en la formación de 7 días baja en un 10%. En términos de las condiciones para el Atlántico tropical, se pronostica que una onda tropical se desplace fuera de la costa oeste de África esta noche o temprano el miércoles. Es posible algún desarrollo lento de este sistema tarde esta semana o durante el fin de semana, mientras se mueve generalmente hacia el oeste, noroeste o hacia el noreste a través del este del Atlántico. Se espera que las condiciones ambientales se vuelvan desfavorables para el desarrollo a principios de la próxima semana. Las probabilidades de formación en las próximas 48 horas es cerca del cero y las probabilidades en los próximos 7 días baja alrededor de un 30%. Firma la nota el pronosticador Paz. Y vamos entonces a darle una miradita a las condiciones del tiempo acá en el suroeste nacional del archipiélago de Puerto Rico. Este informe de las condiciones de tiempo también, como ustedes saben, es una cortesía de la farmacia San Agustín y Martín. En términos de las condiciones del tiempo en el área de Lajas, estuvo mayormente soleado. Todo el día estuvo soleado. Las temperaturas se esperaban que alcanzaran unos 88 grados, pero subió un poquito más de eso según la información en nuestro sistema. Subió a unos 91 grados en un momento y la humedad estuvo alrededor de un 32%. Así que las temperaturas estuvieron muy por debajo de lo pronosticado. Se espera que esta noche baje a un 71 grados Fahrenheit, lo que son 22 grados centígrados. En el caso de San Germán, la historia fue casi igual, pero con temperaturas mucho más altas. Los cielos estuvieron parcialmente nublados prácticamente todo el día. Las temperaturas alcanzaron los 94 grados, aunque el pronóstico era 95. Y la mínima se espera baje a 77, lo que es equivalente a 95 grados, que son 35 grados centígrados, y 77, que son 25 grados. Las probabilidades de lluvia rayaron en 51, pero en realidad no cayó ni una gota de agua. En términos de Mayagüez, Hormiguero, Cabo Rojo, los cielos estuvieron parcialmente nublados y las temperaturas alrededor de los 92-93, las probabilidades eran de 51%, pero no, al menos nosotros no registramos en nuestro sistema ninguna lluvia en ningún lado. En términos de la temperatura, en el caso de Sabana Grande y Guánica, estuvo mayormente soleado, unos 90 grados aproximadamente, que fueron los máximos registrados, y tenían un 77% de probabilidades de lluvia que no se dieron. La Academia Americana de Alergias, con sede en Cagua, nos deja saber que el polen de árboles estuvo en naranja, lo que es alto. La hierba mala y el polen del pasto no estuvieron registrados, no obstante, los hongos estaban en naranja. Y teniendo polen de árboles en naranja y hongos en naranja, si usted va a continuar la jauja, premedíquese, chupamatre, no se tire a la calle sin tomar precauciones. Evite caer en una crisis. En términos del índice de calidad de aire que se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales rinda, olvídelo. Eso continúa siendo un total y absoluto desastre. No hay información. A ellos les importa un demonio si usted es asmático o si tiene alergias. porque sencillamente no están rindiendo el informe de la particulado sólido, el ambiente, en el aire que estamos respirando. Si no pueden mantener una simple y estúpida página de internet, ¿cómo esperan ustedes que puedan resolver los problemas serios ambientales y de recursos naturales que tienen en sus manos aquí en Puerto Rico? Ya veremos. Bueno, y rapidito vamos a darle una mirada a todos los titulares de la prensa internacional y estadounidense, juntas, todos mezclados aquí, para mantenerlos a ustedes informados de lo que está pasando en el mundo. El número de muertes por los incendios forestales en las islas Hawaiianas de Maui ascienden hoy a 96, al tiempo que los residentes siguen buscando a sus familiares y amigos. El populista de extrema derecha, Javier Milei, se convierte en el principal candidato presidencial tras ganar las elecciones primarias en Argentina. El debate presidencial del Ecuador se lleva a cabo con un atril vacío tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Otro titular lo es: los líderes militares nigerianos anuncian que llevarán a juicio al depuesto presidente Bazón. Y el vicepresidente de Taiwán desafía la intimidación china durante su visita a los Estados Unidos. Y por otra parte, muere una niña venezolana de 3 añitos en un autobús de migrantes que viajaba de Texas a Chicago. La creadora de la película The Tales, Jennifer Fox, habla de su experiencia como sobreviviente de abuso sexual infantil y la importancia de haber podido nombrar al abusador. Ah, y el caso del hijo del presidente Joe Biden, Hunter, cuenta ya con un fiscal especial, mientras el juicio parece que cada vez es más probable. Esa es la lista de los titulares de primera línea en la prensa universal. Quiero ser enfático para mantenerla viva en su memoria, las palabras con luz de Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, y cito: las temperaturas realmente no son tan altas. Lo que pasa es que nuestra forma de vida con acondicionadores de aire en los autos, en las oficinas, en las residencias, nos han hecho menos resistentes a las temperaturas. Palabras con luz. Bueno, pasamos la página y nos vamos a la página financiera. Los muchachos de Bloomberg, la autoridad en la prensa financiera, nos traen los primeros 4 titulares principales como las principales noticias financieras de hoy. Las mejores previsiones de ventas minoristas de los Estados Unidos que muestran la resiliencia del consumidor. El sentimiento de los constructores de vivienda en los Estados Unidos disminuye por primera vez este año. Y el debate sobre las tasas de interés de la Fed está cambiando. Por último, las acciones caen mientras la batalla de la inflación de la Fed aún no ha sido ganada. Los mercados tiemblan y se envuelven. Y hay 5 cosas que usted debe saber hoy antes de irse a la cama esta noche. El principal titular es el hecho de que Trump recibe su 4ª acusación penal. Yellen se siente muy bien con la economía estadounidense y Warren Buffett, apuesta por el mercado inmobiliario estadounidense. Cuidado con apostar mucho. Y vamos al primer tema que debe usted saber, y es la acusación contra Donald Trump. Donald Trump y algunos de sus principales funcionarios asociados de la administración fueron acusados en Atlanta por los esfuerzos para anular los resultados de su derrota en 2020 en Georgia ante el presidente Joe Biden. El caso penal, el cuarto contra el expresidente, acusa a Trump y a 18 acusados de extorsión y otros presuntos delitos que incluyen declaraciones y escritos falsos, conspiración para cometer falsificación, solicitud de violación de juramento por parte de un funcionario público y presentación de documentos falsos. El crimen organizado es el cargo central y conlleva un mínimo de 5 años y hasta 20 años de prisión. La nueva acusación agravará las demandas en el calendario mientras hace campaña. Los juicios ya están programados para el próximo año en casos separados de dinero secreto y documentos clasificados. Como segundo tema, el optimismo de Yellen. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, calificó la debilidad económica de China como un factor de riesgo para los Estados Unidos, pero no afecta significativamente su optimismo por la economía estadounidense. Sus comentarios se produjeron justo antes de los datos que mostraban que la recuperación de China de la pandemia se está desmoronando, incluso más rápido de lo que se pensaba. Hablando con los periodistas en Las Vegas, Yellen dijo que se siente muy bien con las perspectivas generales de los Estados Unidos y describió el crecimiento como saludable y el mercado laboral como fuerte en medio de una tendencia a la baja de la inflación. Cuando se le preguntó por qué las encuestas mostraban que la mayoría de los Estados Unidos no sentían que la economía se le iba bien, Yellen respondió diciendo que su opinión era mucho más positiva cuando se les preguntaba cómo les iba personalmente, dice ella. El tercer punto es que Berkshire Hathaway de Warren Buffett informó nuevas participaciones de constructoras de viviendas D.R. Horton, N.D.R. y Leonard, cuyas acciones han subido más del 30% este año. Los desarrolladores más grandes de los Estados Unidos se están beneficiando de una fuerte demanda de viviendas nuevas impulsada por la grave escasez de ofertas de viviendas existentes. Berkshire también recortó su participación en Activision Blizzard Inc. Un 70% salió de su posición en la corredora de seguros Marsh McLennan y recortó posiciones en otras compañías, incluyendo a Chevron, en el periodo de 3 meses que finalizó en junio. Berkshire fue un vendedor neto de acciones en el periodo, desinvirtiendo casi, oigan esto, 8 mil millones de dólares más en acciones que las que compró. Por otra parte, la última encuesta de gestores en fondos globales de Bank of America mostró que los inversores han reducido su infraponderación en acciones al nivel más bajo desde abril del 2022. Nos vamos a una pausa, señor director. Cuando regresemos, tomamos el cuarto y el quinto punto de lo que usted debe saber. Regresamos.
En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Óyelo, Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, por devolverme los micrófonos acá a mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cuna de cardenales y obispos y sede de los tirapiedras de la. Cuando nos vimos en la pausa les dije que íbamos a retomar en el cuarto punto y aquí estamos. En el cuarto punto se refiere a la caída de los mercados. Las acciones y los bonos están cayendo en medio de los nervios por la economía tambaleante y los problemas de la deuda de China. Los futuros de los Estados Unidos apuntan a una apertura a la baja. El dólar cambia poco mientras que los rendimientos del Tesoro a 10 años tienden su ascenso para superar el 4,21% por primera vez desde noviembre. La libra de esterlina sube después de los sólidos datos salariales del Reino Unido. Y quinta, los datos sobre las ventas minoritarias y la fabricación del imperio en Estados Unidos se publicarán a las 8:30. Esta mañana las publicaron. Mientras que los inventarios comerciales y las inversiones transfronterizas se publicaron más tarde en el día. Argentina publicó sus cifras de inflación de julio un día después de que el gobierno evaluara la moneda, y el Banco Central elevara las tasas de interés a 118%. Presidente del Banco Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, se supone hablara y nosotros perdimos el contacto, así que no sabemos qué dijo. Pero las tasas hipotecarias en los Estados Unidos aumentaron durante 3 semanas consecutivas y los rendimientos reales a 10 años están cerca del nivel más alto del 2009. Y aquí surge la pregunta, ¿seguirán siendo altos los costos de endeudamiento en los próximos años? ¿Acaso han conquistado los bancos centrales la inflación? Cuéntame una hora de periquita con guantes de seda. Señores, ay. Bueno, y finalmente llegamos a lo que le interesa a la gata de Tobita y a Periquita hoy con guantes de seda. Anoche tuvimos una serie de malos datos económicos chinos. La producción industrial, las ventas minoristas, la inversión en activos fijos, la inversión inmobiliaria y la tasa del desempleo encuestadas resultaron peores de lo esperado. Junto con los malos datos, el Banco Popular de China realizó un sorpresivo recorte de las tasas de interés, su segunda relajación desde junio. Brad Setzer tiene un buen hilo sobre los datos aquí y dice que está bastante claro que el país ahora está en recesión, al menos según los estándares chinos. Mientras tanto, un asesor del Banco Central, Carl Fang, dijo que el gobierno debería brindar apoyo directo a los hogares para impulsar el consumo. De hecho, si observa sus artículos publicados en las redes sociales, habla específicamente sobre el uso del marco de una recesión del balance general. Y esto es, por supuesto, el término que acuñó Richard Koch del Instituto de Investigación Nomura para describir la recesión de Japón y un episodio reciente del podcast Hot Lab usó ese término para caracterizar la situación de entrena China en estos momentos. De hecho, dijo que el concepto que prescribe una economía en la que sobre endeudamiento excesivo fomenta la desapalancamiento continuo, lo que hace que los recortes de tasas sean efectivos, ha estado ganando terreno en los círculos chinos en general. Por lo tanto, es interesante ver a un asesor del People's Bank of China usar específicamente el término pidiendo más apoyo de los hogares, ya que la economía sigue tambaleándose. Bueno, y pasamos la página y por otro lado, de esa página lo que está, ¿qué? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Acá, en la ínsula Buendía de Puerto Rico. ¿Y nuestro hemisferio? Pues veamos cositas de aquí y de allá. El representante por el Distrito 22, Jorge Alfredo Rivera Segarra, denunció y condenó enérgicamente lo que muchos de ustedes vieron en la televisión ya en los noticiarios de ahorita, la pérdida de $400,000 en alimentos congelados destinados a los comedores escolares de la región de Ponce. Este lamentable incidente, a pocos días del inicio de las clases, refleja una falta alarmante de supervisión y de responsabilidad en la administración de fondos públicos. Los alimentos decomisados eran parte de la oferta de comedores escolares de agosto y septiembre para garantizar la nutrición de nuestros niños y jóvenes, según señaló el representante. Rivera Segarra se mostró preocupado ante la falta de transparencia y la negligencia de la Administración de Recursos Públicos, señalándolo como inaceptable y que socavan la confianza del pueblo en las instituciones gubernamentales, si es que queda algo de confianza. Este incidente no es aislado. La historia demuestra una tendencia a la negligencia y al mal uso de fondos públicos por parte del gobierno actual. Situaciones similares ocurrieron durante el huracán María, donde los suministros de alimentos se perdieron en la región de Ponce y con el suministro de agua en Ceiba. Los patrones persistentes de negligencia plantean interrogantes sobre el compromiso real del gobierno de Puerto Rico con la gente, indicó también el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes. El legislador fue enfático que este tipo de actos ponen en riesgo la salud y la alimentación y exigió respuestas claras y medidas contundentes para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. En un momento en que las escuelas no están listas, falta de personal docente, y la incertidumbre con los cambios en la alta gerencia del Departamento de Educación, es vital cuestionar la prioridad que se le da a la educación de nuestros niños. Este acto es una afrenta a nuestros valores y a la seguridad de nuestras futuras generaciones. Por otro lado, los legisladores Ramón Luis Cruz Burgos, Migdalia González y Sol Higgins exigieron hoy una acción inmediata por parte del Departamento de Educación ante la situación en la que están las escuelas alrededor de la isla. Es preocupante que mañana, que es el primer día de clase, y el Departamento de Educación de Puerto Rico tenga escuelas en un avanzado estado de deterioro alrededor de la isla. Y suerte que la isla es 148x48. Pero ellos tienen en la mente que es 135, 100x35. Por eso dejan la mitad de la isla sin atender. Pero bueno, resulta alarmante tratar que el estado físico de los planteles educativos es el peor en muchos años, incluso en comparación con los periodos de devastación provocados por el huracán María y los terremotos y la llamada pandemia. Esta situación precaria y poco propicia para el aprendizaje ha contribuido al agravamiento del nivel de rezago académico de los estudiantes, comprometiendo su desarrollo integral y su futuro, según expresaron los legisladores al afirmar que el pasado año cerca de 10.000 estudiantes no lograron avanzar de grado, lo que evidencia una profunda crisis educativa en la isla. La nominada a la Secretaría de, a la Secretaría de Educación no puede estar afirmando que están listos, sobre todo cuando en Peñuela tenemos una escuela que no tiene ni siquiera la acometida de agua. Cuando en Hormiguero tenemos la escuela Henry Longfellow con 200 estudiantes y una sola empleada del comedor. Y en Naguabo está la escuela Luzgarda Rivera que lleva, oigan esto, lleva 3 años sin comedor escolar. Y esto por mencionar 3 ejemplos. Este escenario se replica en cientos de aulas alrededor de la isla. Debemos aspirar a más. Debemos aspirar a tener un sistema educativo listo. Los legisladores además denunciaron que ante el inicio del curso escolar aún faltan maestros por contratar y exigieron a la secretaria que diga cuántos T1 faltan por nombrar. Este es el cuento de nunca acabar. Todos los años cuando inician las clases, siempre, siempre faltan maestros por nombrar. Es inaceptable. De igual manera, le exigimos a la nominada a secretaria que revele cuántos trabajadores de educación especial aún no han sido nombrados. Cruzburgo, González Arroyo, Higgin Cuadrado exhortaron a las autoridades del Departamento de Educación de Puerto Rico a tomar medidas inmediatas y concretas para abordar estas graves preocupaciones. Los estudiantes y sus familias merecen una educación de calidad, maestros capacitados, planteles seguros y un enfoque diligente en la administración de los recursos disponibles, según añadieron. Tanto los representantes como la senadora por Mayagüez mostraron preocupación seria en las notas de prensa publicadas que indican que el FBI está llevando a cabo una investigación en el Departamento de Educación, lo que arroja una sombra de duda sobre la integridad y la gestión de los recursos en el departamento. Nos causa seria preocupación que el Departamento de Educación esté siendo mencionado como objetivo en una investigación oficial federal. Esta agencia es una de las mayores recipientes de fondos federales en la isla y la educación de nuestra población no puede estar a merced de la ineficiencia de unos y la malversación de fondos de otros. De igual manera, es de suma urgencia que Educación destine de inmediato los fondos programados para estos próximos, que están próximos a vencer el 30 de septiembre. Solo actuando con diligencia y sobre todo con transparencia, tendremos un sistema educativo al que aspiramos todos los puertorriqueños. Pero no se queda la cosa ahí. El presidente del Partido Popular Democrático en Aguajuela, el señor Fabián Carrión, denunció el mal gasto de fondos públicos en este municipio por parte de la señora alcaldesa Karina Nieves Serrano. Oigan esto, ¿qué están sentados? Pues no, pues siéntense. Doña Karina Nieves Serrano tiene contratado para el municipio de Aguabuena 11 ayudantes especiales a un pequeño presupuestito de 250,552 dólares. La señora Carrión destacó, el señor Carrión, presidente del Partido Popular, destacó que mientras existen 8 posiciones vacantes indispensables, necesarias para ofrecer servicio a la comunidad, la prioridad de la alcaldesa es mantener a 11 ayudantes especiales cuyas funciones nadie en el municipio sabe para qué son, ni qué son, ni están siquiera definidas o escritas en ningún lado. Los puestos vacantes para ofrecerle mejores servicios a los aguabonenses incluyen, oigan esto, ella tiene 11 ayudantes ejecutivos especiales de ella con 250,000 pesos. Y nadie sabe para qué o qué hacen, mientras están vacantes en el municipio la Dirección de Asuntos Legales, Desarrollo Económico, Manejo de Emergencias, Manejo de Emergencias, en esta época está sin director, y Permisos, Planificación y Ordenamiento Territorial, Saneamiento y Protección Ambiental, Seguridad Pública y Servicios a la Edad Avanzada. Ay, los empleados municipales en Aguabuena necesitan urgentemente las herramientas y equipos para poder brindar mejores servicios de salud, en especial para los niños, adultos mayores. Mejora en las estructuras físicas de las escuelas, equipos y tecnología para la policía municipal y el recogido de la basura y escombros de nuestras comunidades, dice el señor presidente. Pues es un asunto que va directamente a la salubridad del pueblo. En lugar de atender esas necesidades, la alcaldesa prefiere malgastar los fondos públicos en ayudantes especiales, cuya utilidad y beneficio para la comunidad son altamente cuestionables. También se reiteró que su compromiso de velar y fiscalizar el buen uso de los fondos públicos en el bienestar de la comunidad era la razón por la cual él, como presidente de la Organización de Presidentes Municipales del PPD, está haciendo el trabajo y la denuncia. Ay, madre. Y hay algo interesantísimo por demás que yo creo que es bien importante compartir con ustedes, y sobre todo a dos amigos del Partido Nuevo Progresista o aquellos que reclaman ser republicanos. Oigan, la Asamblea Nacional Republicana de los Estados Unidos repudia nuevo reglamento de inmunización a estudiantes de Puerto Rico. Esto se publicó en los Estados Unidos el día 2 de agosto y la prensa de Puerto Rico, coquí, y ni se diga el gobierno o los miembros del partido. Oigan esto. La Asamblea Nacional Republicana, en la división Hispanic, que es la organización de republicanos hispanos más grande de los Estados Unidos, levantó su voz de rechazo al nuevo reglamento para la inmunización compulsoria de niños de edad preescolar y estudiantes en Puerto Rico, cual impone severas sanciones de multa y reclusión penitenciaria a los padres que rehúsen vacunar a sus hijos. En lo que a todas luces es un abusivo intento de utilizar a los niños como embudo para forzar la vacunación, muy en especial la del COVID-19, y continúan manejando fondos federales residuales de la pasada pandemia o alegada pasada pandemia. La administración de Pedro Pierluisi Urrutia decretó el nuevo reglamento, que ha provocado una intensa reacción en contra del mismo de parte de padres, madres, activistas en pro de los derechos civiles y constitucionales, abogados, organizaciones cívicas y con base de fe, y ciudadanos en general que se oponen tenazmente al mismo, continúa la declaración de la Organización de Hispanos Republicanos de los Estados Unidos. Como republicanos, dicen el comunicado, defienden los derechos constitucionales y las libertades individuales y civiles en todos los ciudadanos estadounidenses, y uno de esos derechos es el derecho a la libertad religiosa y al derecho de los padres y madres a decidir qué es lo mejor para sus hijos. El reglamento recomienda a las instituciones educativas exigir inmunización obligatoria a los estudiantes y les brinda poderes extraordinarios al secretario de Salud de declarar epidemias y luego poder incluso rechazar cualquier exención que los padres presenten. También criminaliza tanto a los padres como a cualquier funcionario o autoridad escolar que no cumpla con este reglamento con hasta 6 meses de prisión. Este reglamento también busca realizar un listado indecoroso de organizaciones religiosas y sus líderes para un propósito no revelado, que podría ser interpretado por algunos como un carpeteo. Queda claro que este argumento le niega el acceso a la educación y al acomodo razonable a los estudiantes de Puerto Rico que no deseen vacunarse, lo cual es una violación clara al derecho constitucional a la educación primaria, según lo establece la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, reza un comunicado de prensa firmado por Nelson Albino, presidente de la RNHA, capítulo de Puerto Rico. La RNHA, la Republican National Hispanic Association, hace un llamado a la ciudadanía exhortándolos a comunicarse con las oficinas de legisladores estatales y advertirle que si no levantan sus voces contra ese reglamento inconstitucional, no contarán con su apoyo en las próximas elecciones. Comunicarse con las oficinas de los congresistas, miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, el cual tiene injerencia sobre los asuntos de Puerto Rico, para que tengan conocimiento de las violaciones de los derechos constitucionales a los ciudadanos americanos o estadounidenses residentes en Puerto Rico, con la intención de obtener fondos federales de forma inmoral. Que padres y madres impugnen legalmente este reglamento en los tribunales y defiendan tanto sus derechos parentales como las libertades civiles de sus hijos. Es insostenible y punitivo el reglamento. He tenido la oposición inclusive de maestros y directores que se han comunicado con este medio, con nuevasislas.com, entendiendo que acorrala al magisterio obligando a vacunar una y otra vez con más y más dosis de la mal llamada vacuna contra el COVID-19, tanto colateralmente a los maestros y a directores, sino a sus propios hijos, algo que no desean continuar haciendo. En este medio tiene información y testimonio de que los departamentos de salud, familia y educación son artífices de este decreto reglamentario, están plagados de miles de funcionarios, ejecutivos, administradores y directores que no tienen sus vacunas al día y han tomado la firme decisión de no continuar vacunándose con esta sustancia, ni mucho menos continuar vacunando a sus hijos. Y yo tengo que volver a preguntarles, ¿qué ha sido siempre una vacuna? Quizás las nuevas generaciones no sepan, pero los padres, tíos, abuelos de esa generación saben muy bien que una vacuna no es meramente un puyazo y que te pongan Dios sabe qué ahí. Una vacuna siempre fue el patógeno en sí mismo, o sea, un micrófono o el virus que ha sido atenuado en el laboratorio, es decir, debilitado, y se introduce en el cuerpo para que sea el propio cuerpo humano el que produzca los anticuerpos. Esa es la realidad. Lo que ustedes están poniendo a sus hijos coincide. ¿Saben cuál es el patógeno? ¿Lo han atenuado? ¿Usted ha leído en algún lugar que lo hayan atenuado o debilitado? Para ponérselo de vacuna. Si es experimental, usted tiene el derecho a rehusar que le pongan esa porquería. Así está el negocio de la salud. Y usted no es otra cosa que un artículo, un producto de esa industria. Hay mucho más de lo que hablar, pero hasta aquí nos trajo el río Esteros en la tarde de hoy, recordándonos que hemos llegado ya al estuario y estamos a punto de tocar la bahía. Esperamos que estén con nosotros mañana a través de Cumbre 1470 de 12 a 1 de la tarde, cuando presentaré otro programa de ¡Ay! Que tener vergüenza, señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, no sin andar por allá por cerca de la laguna, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Seijo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza. Oye.
cielo Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Adiós, compa y gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compa, y lo voy a matar.
¿Por qué?
Por decirme gato, aquí hay gato encerrado. Y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. El gato caza el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca tiene dos tarros.
Tú ves, ay, lo mato, ay, ay, lo mato, ¿por qué?
Cuando es grande, lo digo.
¡Dilo!